vivimos en el Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.
Este programa es apto para todo público.
Zona Libre.
3, 2, 1, ¡Freedom!
Buenos días, amigas y amigos de Zona Libre. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y que ya estén listas y listos para una nueva emisión de este programa. Yo soy Viridiana Vargas y en esta ocasión vamos a platicar sobre la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en APEA. Ya saben que si tienen alguna duda o comentario, vamos a estar respondiéndoles en el Facebook y en el Twitter del Consejo Nacional de Población, CONAPO. Y ahora sí, para comenzar, les quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy. Hoy nos acompaña la maestra Gabriela Rodríguez Ramírez, secretaria general del Consejo Nacional de Población. Muy buen día, maestra. ¿Cómo se encuentra?
Muy buenos días. Me encuentro muy bien y espero que ustedes también y sobre todo la audiencia que nos escucha.
Pues muchísimas gracias y qué bueno que nos acompaña para hablar de un tema tan importante como es la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. ¿Qué le parece si para poner en contexto a nuestra audiencia, pues nos comenta por qué fue necesaria la implementación de esta estrategia?
Muy buena pregunta, porque no hay que suponer de entrada que hay que evitar embarazo adolescente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es importante y por qué ahora, no? Miren, ustedes deben saber que el Consejo Nacional de Población nació en 1974, hace 46 años, cuando la población crecía al 3.6%, o sea, se doblaba cada 20 años. CONAPO hizo una gran campaña con su dirección, que todavía existe hoy, que es la Dirección de Cultura Demográfica, para reducir el ritmo de crecimiento, ¿no? Porque nos doblábamos la población cada 20 años. Pues en esa campaña fue sumamente exitosa. Se planteó una proyección de que si la población en 1970 seguía la fecundidad al mismo ritmo, en el 2000, en el año 2000, íbamos a ser 150 millones de volumen de población. Pero si se hacía una gran campaña de planificación familiar, que era el término entonces, se podría reducir hasta en 50 millones la población. Es decir, llegar al 2000 con 100 millones de habitantes en vez de 150. Bueno, es una de las políticas de Estado más exitosas de este país, porque justamente se logró y en el año 2000 alcanzamos la tasa, ¿no? Un poquito más de 100 millones de personas en vez de 150. Fue exitosísima la campaña. Aquella, la familia pequeña vive mejor. Las mujeres tenían 6 hijos y pasaron a tener 2. 2.1 tienen hoy las mujeres mexicanas, promedio de hijos. Sin embargo, en el grupo de adolescentes, que se mide principalmente en el ENADIR de adolescentes de 15 a 19 años, el descenso fue mucho más lento, ¿no? En esos primeros 20 años se redujo en 36%. Había 135 nacimientos por cada 1,000 adolescentes. En el actual año, 2021, la tasa es de 68, exactamente la mitad. Así que podemos decir que tomó 50 años reducir a la mitad el embarazo de adolescente. La tasa de hoy es alta. ¿Por qué? Porque ninguna mujer debería de estar teniendo hijos en la segunda década de vida. Esta tasa, ¿no?, de 68 nacimientos por cada 1,000 es la que nos hace refrendar la Estrategia Nacional de Embarazo Adolescente y redoblar los esfuerzos. ¿Por qué? Porque es tener hijos en la adolescencia es una barrera para el crecimiento de las mujeres y sobre todo para su movilidad social. Es decir, no va a mejorar la condición ni de su persona, ni de su familia, ni de su comunidad si las mujeres siguen teniendo hijos a edad tan temprana.
Así es, y como lo menciona Maestra Rodríguez, pues ninguna mujer debería tener hijas e hijos durante la adolescencia, y quisiera profundizar un poco más en esto que nos acaba de platicar acerca de las consecuencias. Platíquenos qué pasa cuando las y los adolescentes son madres o padres a temprana edad. ¿Cuáles son las consecuencias del embarazo en adolescentes en México?
Hablemos de consecuencias, pero también de implicaciones, ¿no? O sea, el 40% de las jóvenes de este país no llegan a estudiar más allá de la secundaria. Nunca han llegado más allá de la secundaria. De hecho, sus padres estudiaban unos años de primaria nada más. Entonces, digamos que se trata de un indicador de pobreza. El indicador de embarazo de adolescentes es un indicador de la pobreza y de las desigualdades. Así que vamos a ver qué tan graves son estas desigualdades. Ya dijimos que la tasa es de 68 por cada 1,000. Bueno, si hablamos de las que llegan a la prepa, la tasa es 4 veces menor. Claro, porque son esas que quieren seguir estudiando, ¿no? Y si hablamos de mujeres indígenas, que es muy importante este grupo de edad, la tasa es de 99 nacimientos por cada 1,000 adolescentes. Es una tasa muy alta, es igual a la tasa de Somalia, de África subsahariana o de la República Dominicana, que es la más alta en la región latinoamericana. Entonces, ese grupo de mujeres indígenas, ¿no?, que son 100, casi 100 por cada 1,000 que se embaraza antes de los 19 años, está deteniendo su desarrollo escolar, profesional, técnico, su crecimiento, su creatividad, su posibilidad de vivir plenamente una adolescencia. Ese es para mí el principal impacto, ¿no? Tenemos algunos datos muy importantes, ¿no? Como que la diferencia de sueldos, fíjate, de salarios entre mujeres que tuvieron un hijo en la adolescencia y las que tuvieron edad adulta llega casi al 40%, ¿no? La diferencia de escolaridad es todo. Aquellas que fueron madres adolescentes, ¿no?, solo llega el 6% a inscribirse en una universidad, mientras que las que no son, las que tuvieron hijos más grandes van a llegar el 22%. Entonces tiene un impacto directo en su crecimiento y en su movilidad social y económica.
Pues como le decía, y ahora que conocemos el impacto, cuáles son las consecuencias del embarazo en adolescentes en México, cuál es el panorama en nuestro país, pues quisiera que nos comentara acerca de, retomando el tema de la ENAPEA, ¿cuáles son los ejes rectores de esta nueva etapa de la ENAPEA?
Mira, la ENAPEA no es nueva, tiene 5 años, estuvo muy bien planteada desde hace 5 años, pero estamos reforzando algunos ejes, ¿no? Sobre todo que no estaban lo suficientemente fortalecidos. Por ejemplo, la perspectiva de género, ¿no? No es lo mismo, ¿cómo hay que ver el embarazo adolescente también como una diferencias en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, ¿no? ¿Cuánto se impone una sexualidad a las adolescentes? No siempre son violadas, pero muchas veces no hay resistencia para usar un condón o un método anticonceptivo, ¿no?, que es una imposición desde un poder masculino a las mujeres. Todo el tema de la perspectiva de género, desde luego asumir que en muchos casos, sobre todo en las más menores, muchos casos son casos de violencia sexual, no solamente, que ese es otro tema el que tenemos que profundizar, de las niñas menores, ¿no? También la perspectiva de juventud, es dejar de ver el mundo, ¿no?, desde los adultos o desde los niños. Hay que reconocer que hay una etapa que no es la infancia, que no es la vida adulta, y que es esa etapa intermedia que no vive para el futuro, sino que vive para su presente, ¿no? Que los jóvenes quieren estar bien hoy, no solamente son la promesa del futuro, porque es negarles su presente. También importantísimo promover los derechos sexuales y reproductivos. Hoy muy pocas adolescentes conocen sus derechos sexuales y reproductivos. Voy siempre a enfatizar hoy en grupos indígenas, porque es a quien nos vamos a dirigir este año la campaña del CONAP, ¿no? Muchas mujeres indígenas ni siquiera saben que tienen derecho a elegir con quién casarse, ¿no? Que tienen derecho a elegir, a exigir un método anticonceptivo. Muchas de ellas no saben que si tienen un embarazo por violación, tienen derecho a interrumpir ese embarazo en todo el país, y que para pedir una interrupción de embarazo producto de una violación sexual no necesitas denunciarlo en el Ministerio Público, tampoco demostrarlo ni dar pruebas, sino que tú vas a un centro de salud y dices que ese embarazo es producto de violación sexual y el sector salud está obligado a ofrecerte la interrupción legal del embarazo sin exigirte ninguna prueba. Esas es un derecho reproductivo, y tu derecho sexual es a decidir cuándo quieres tener relaciones, con quién, en qué momento de tu vida te sientes preparada, con qué persona, en qué condiciones, con qué métodos. Entonces, todo eso son los derechos sexuales y reproductivos que muchas adolescentes, muy especialmente en comunidades marginadas y en comunidades indígenas, desconocen. Entonces, los ejes prioritarios también se enfocan, tiene componentes especiales. Mucho va a la educación sexual. Antes de tener relaciones sexuales, hay que estar muy bien informados. La educación sexual empieza, si no desde el preescolar, desde la educación inicial. Nadie debe tocar tu cuerpo, nadie debe, todo el mundo debe respetarlo. A mí me respetas, yo exijo respeto, dice nuestra campaña para las niñas. Entonces, ese es otro componente muy importante que tenemos que educar desde el preescolar y hasta la universidad a las mujeres para que conozcan y exijan sus derechos, a los hombres para que adopten actitudes más positivas, aprendan que se respeta a las niñas desde el preescolar, a sus amiguitas, a su hermana, ¿no? A su novia cuando estén más grandes, desde luego a su compañera o a su pareja o esposa cuando sean más grandes. Eso es un cambio cultural, cambio de mentalidades al que vamos a dedicar. Tenemos que dedicar muchísimo, y que estamos trabajando con la Secretaría de Educación Pública, se está fortaleciendo el currículum, capacitando maestros. Entonces, ese es un componente importantísimo. Otro componente son los servicios amigables para adolescentes que existen hace muchos años, pero que actualmente el nuevo gobierno, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, está haciendo un enorme esfuerzo para que no falten anticonceptivos, que no falte ningún insumo, que reciban una atención adecuada y amigable a las y los adolescentes, ¿no? Que no los reboten porque los ven chicos, ni mucho menos. Que les den orientación, consejería y métodos anticonceptivos, y les ayuden a decidir en qué condiciones iniciarse y mantener relaciones sexuales informadas, responsables, ¿no? Y decidir con todo el tiempo, libertad y en pareja y con el consentimiento, en qué momento van a ser mamás y en qué momento ellos van a ser papás. Así como el derecho a una vida libre de violencia, que en ninguna ocasión pueden permitir la violencia, y que si tienen un novio que las agrede, que las quiere controlar, que las cela, pues es el momento de romper con ese novio, porque ese novio no les va a convenir. Y la idea que estamos fortaleciendo muchísimo, sobre todo en las comunidades más aisladas y en las indígenas, es que no es buena idea unirse o casarse en la adolescencia, y menos en la niñez. No es buena idea. Lo decimos, ¿por qué? Porque el 20% de las mexicanas se casa antes de los 18 años. ¿No? Y en este número de niñas que tienen hijos, muchas son unidas, ¿no? Entonces hoy tenemos 8,876 niñas mamás, estamos hablando del dato del 2020. Ninguna de ellas tendría que haber sido mamá. ¿Cómo crees que una niña de 13, de 14 años está teniendo hijos? Muchas son matrimonios arreglados, ¿no? A veces por pobreza extrema, ¿no? Que los papás las casan con un señor que tiene dinero y entonces pues se quitan de una boca que alimentar. y entonces lo ven como una salida a la pobreza, ¿no? A veces por costumbres, son costumbres que vienen en raíces muy profundas, las costumbres mesoamericanas de matrimonios muy tempranos. Entonces, por eso estamos enfocándonos mucho a erradicar la maternidad infantil, a erradicar el matrimonio infantil, que está prohibido hoy, pero pues ya no se casan, pero sí se unen, que es lo mismo. Que no se unan, que no comiencen una vida conyugal a edad temprana, porque además la vida conyugal en estas niñas, pues un día las unen y a los 9 meses ya tienen un hijo, obviamente. Entonces, las están involucrando en responsabilidades muy grandes que no son aptas para su edad, ¿no? Entonces, este es otro de los temas que estamos fortaleciendo. Hay toda una estrategia que se llama la Ruta NAME, especial para niñas madres, la que ya está en esas. Primero, si está embarazada, se le puede apoyar para que tome una decisión si continúa o interrumpe su embarazo. Y además, analizar, descartar si no fue un caso de violencia sexual, darle apoyo psicológico, apoyo legal, apoyo beca, apoyo educación de del bebé, todo eso, preparación para ser una madre tan joven. La estrategia NAMI es todo un flujo de actividades donde están interactuando varias instituciones del sector salud, del sector educativo, de las procuradurías del DIF, ¿no? De todas las instituciones para garantizar que esa niña madre que tiene una situación de altísima vulnerabilidad sea atendida.
Pues, amigas y amigos, como estamos escuchando, la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes es integral, es muy completa, abarca muchísimos aspectos para el bienestar de los adolescentes y también de las niñas. Muy interesante toda la información que nos ha estado brindando la maestra Gabriela Rodríguez. Pero antes de seguir con el tema, yo les invito a ir a un pequeño corte. Volvemos. Está en Zona Libre por Reactor 105.7. Del corte, yo les recuerdo que si quieren volver a escuchar algún programa pasado de Zona Libre, pueden hacerlo a través de nuestro podcast. Nos encontramos en iHeartRadio, iVoox y iTunes. Y ahora sí, continuamos con la Secretaria General del Consejo Nacional de Población, la maestra Gabriela Rodríguez, hablando acerca de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Maestra Rodríguez, antes del corte estábamos hablando de estos ejes rectores de la segunda fase de la INAPEA, que también incluyen esta parte de la perspectiva de género, de garantías de derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes. Y ahora quisiera preguntarle, ¿cuál es la importancia, retomando estos enfoques, de la participación del varón en la prevención del embarazo en adolescentes?
Muy importante. Fíjate que muchas campañas previas antiguas de embarazo de adolescentes se enfocaban solo a las mujeres. Y hay que tener muy claro, no es un tema de mujeres. Es un tema de mujeres y de hombres. O sea, un embarazo es una participación de mujeres y de hombres. Y no nos pueden dejar a las mujeres la única responsabilidad de la prevención, de la atención y de todo lo que significa después un parto y un nacimiento y un cuidado de hijos. Entonces no es un tema de mujeres, es un tema de hombres. Necesitamos, de hecho, hay que saber que el mayor número, el método al que más recurren adolescentes en este país, el método anticonceptivo al que más recurren es al condón. Si ves la última ENADID, 80% de los hombres usan un condón. Las mujeres recurren cada vez menos a... Las mujeres reportan condón, y está hablando del condón masculino, porque el condón femenino se usa muy poco en este país, aunque los hay, y los hay en los centros amigables. Pero no, pero el que se usa más es el condón masculino. Muchas mujeres reportan el condón masculino como método utilizado, pero sobre todo los hombres, ¿no? Ellas ahora utilizan el parche, el DIU es uno de los más utilizados en adolescentes. La píldora ha bajado mucho como utilidad. visualización, se usa la píldora de emergencia, que es importantísima, la PAE, la del día siguiente, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta que va en el brazo? El implante subdérmico, ¿no? Son los que está de moda, por cierto, y es muy buen método para las adolescentes, pues ya implantado, ya no hay de que se te olvide la pastillita, los 21 días y ta, ta, ta. Entonces, eso es muy importante. Pero, ¿qué queremos? Que trabajen los dos, que los dos usen. Entonces, decimos, el hombre tiene que usar un condón siempre. Sí lo usa el 80%, ¿eh? Desde hace rato. Es muy alto el uso de condón masculino en hombres, pero ¿saben qué? No lo usan siempre. Dicen, sí lo uso. Pues sí, pero el día del cumpleaños, mi rey. Tienen que usarlo siempre, en cada penetración. Por eso hay tanto embarazo, porque sí recurren. Todos conocen el condón. Todos los adolescentes saben que previene embarazo y ITS. Pero lo usan, no lo usan siempre, lo usan a veces. Y si lo usan a veces, pues es la ruleta rusa, viejito, es como si no lo usaran. Muchas veces van a embarazar. Entonces hablamos de doble protección. Ahí está la participación de él. Primero que, si ella le está, él tiene que usar el condón. Si él dice que se lo va a poner, en el momento de la calentura se lo tiene que poner y no que diga la mera hora siempre, no, porque no me gustó, porque no sé qué. Segundo, muchas veces hay consumo de bebidas alcohólicas y de otras sustancias, ¿no? Ya sabemos que después de la droga del alcohol, que es una droga, está la marihuana y después están las más duras, ahora el fentanilo y unas terribles. Fentanilo, bueno, no lo debe aprobar nadie, ni niños, ni jóvenes, ni adultos, nadie. Es una cosa espantosa el fentanilo, que está creciendo mucho el consumo. Pero sobre todo de bebidas alcohólicas, es altísimo. Como nos dicen los del Consejo para la Prevención de las Adicciones, nadie debería tomar una sola gota de alcohol antes de los 20 años. ¿Por qué? Porque antes de los 20 años te afecta la formación del cerebro, así de clave, ¿eh? Del cerebro, lo que te afecta es el cerebro, vas a ser menos listo si tomas alcohol antes de los 20 años. Entonces, ese es un gran tema. Muchos adolescentes consumen bebidas alcohólicas y, bueno, saben del condón, traen el condón, pero pues ni se acuerdan porque ya se habían echado 5 chelas o quién sabe qué otra bebida alcohólica. A veces emborrachan a las chicas, ¿no? Sí, para tener relaciones. Entonces, ese tema de no deben consumir ninguna droga antes de los 20 porque están afectando el cerebro. Y ya si por alguna razón consumieron, de ninguna manera se combina el alcohol con el sexo, porque ahí es donde se pierden todas las venidas preventivas. Es un mensaje muy fuerte. También las mujeres consumen alcohol, casi es el doble todavía los hombres que consumen sobre las mujeres. Pero ese es otro gran tema de la masculinidad. Hay que respetar a las mujeres, a los hombres. Hay que, no puedes tocarla, besarla y menos tener relaciones sin su consentimiento. Tiene que ser un acuerdo, conversado, y el hombre tiene que, y la mujer, respetar el acuerdo, no a la mera hora que siempre no, que al cabo son tus días, que quién sabe qué, y acaban no utilizando el condón. Entonces, mucho de las embarazos es por esa falta de respeto, falta a la palabra, por la falta de responsabilidad, o bien porque el consumo, ¿no?, de sustancias les impide tener una práctica preventiva. Entonces queremos doble protección, que ellas utilicen un hormonal, ¿no?, que puede ser el DIU, que puede ser el implante, que pueden ser las pastillas, y que ellos se pongan un condón. Así los dos van, y los dos van a tener 99, usando los dos, van a garantizar casi, porque es 99% de eficacia anticonceptiva, y además solo el condón masculino, también el femenino cuando se recurre, pero no en combinación, porque si no se puede combinar, pero es el único que previene de ITS, incluyendo del VIH-SIDA. Así que doble protección. Ese es nuestro enfoque a los hombres adolescentes.
Así es, maestra, pues es un mensaje muy importante el que nos acaba de comentar. Desafortunadamente ya tenemos que despedir esta emisión. Antes y de manera muy breve de despedirnos, le preguntaría pues qué otras políticas públicas se están realizando para prevenir el embarazo en niñas y adolescentes.
Pues es un programa interinstitucional, ¿no? Muy amplio, como les decía, todo un programa de educación sexual con la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Todo lo que queremos es que trabajen conjuntamente las escuelas, centros amigables, que las maestras lleven a los estudiantes a los centros amigables de adolescentes, que los médicos, trabajadoras sociales, enfermeras de los centros vayan a los centros escolares, vayan con los jóvenes que no están escolarizados, ¿no? Con los del INJUVE, que las procuradurías del DIF atiendan a las niñas y adolescentes víctimas de violencias y de violencia sexual. Entonces, es un trabajo de muchas instituciones y Mujeres nos apoya con presupuesto muy importante, es quien baja presupuestos a todos los estados. Lo que queremos es que en cada municipio y en cada colonia de este país trabajen en forma comunitaria. Cuando hablamos de adolescentes indígenas, necesitamos hacer trabajo comunitario con el líder ¿no? de la escuela, que suele ser el padre de familia o la madre de familia, ¿no? Con el comisariado ejidal, ¿no? Con el médico, el centro de salud local, ahí con la procuraduría local, es que en ese nivel se trabaje de manera articulada un trabajo comunitario, que se les quite el miedo a las mamás, a las maestras, de hablar de la sexualidad y los derechos, porque el miedo es a la ignorancia. Las niñas y adolescentes que ignoran sus derechos son más vulnerables a los maltratos, a la violencia, a los embarazos no deseados.
Muchísimas gracias, maestra. Pues antes de despedirnos, amigas y amigos, yo les recuerdo que si quieren consultar más información acerca de la ENAPEA, está disponible el micrositio de la ENAPEA, que lo pueden encontrar en enapea.sego.gob.mx, y también ya saben que les recuerdo nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Consejo Nacional de Población, en Twitter como conapo-mx. Y quiero agradecer a nuestra invitada por su participación. Estuvo con
nosotros. Oye, no olvides la línea telefónica.
Ah,
yo decido.
Claro que sí, claro que
800-624-6464. Les va a atender una psicóloga, un médico, una trabajadora social. 800-624-6464. Todas las dudas que tengan al respecto.
Así es, muchísimas gracias, maestra, por recordarlo. Y ahora sí, la despido. Estuvo con nosotros la maestra Gabriela Rodríguez Ramírez, secretaria general del Consejo Nacional de Población. Gracias por acompañarnos, maestra.
Todo lo contrario. Muchas gracias, Viridiana. Muchas gracias por todo. Hasta pronto.
Les agradezco también a todas y a todos ustedes por sintonizarnos como cada sábado y a todas las personas que hacen posible este programa. Yo soy Viridiana Vargas y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Zona Libre por Reactor 105.7.